Ahora sí, me voy al encuentro de Jorge Tayana, ex canciller, y por supuesto hoy es el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Luisa. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos ustedes?
Bien, muy bien, Jorge. Bueno, decía que Argentina en realidad está bastante, bastante bien respecto a los países de la región. Estaba pensando en nuestro socio mayor en el Mercosur, Brasil, que es el país con mayor número de casos confirmados de la región, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te parece que está poniendo en superficie respecto de la unidad regional esta pandemia, Jorge?
Lo que está poniendo de manifiesto muy, muy, muy visible, ¿no?, es justamente la falta de unidad, la falta de integración regional y los retrocesos que se han producido en estos años, ¿no? Porque si uno mira y recorre los países, no se ha logrado políticas relativamente comunes que reconozcan las diferencias de cada país, pero que tengan algunos puntos básicos en común. Y eso no se ha podido hacer, a pesar de que hay instrumentos que debieran poder usarse, ¿no? Por supuesto, está el instrumento del Mercosur para algunos de estos países, está el instrumento de que era de UNASUR, que incluso tiene un instituto de salud en San Pablo, que fue creado específicamente para eso, pero bueno, desarmaron la UNASUR, y la CELAC no tiene todavía capacidad organizativa para eso, ¿no? Pero lo cierto es que se ve la dificultad para coordinar políticas, porque estamos saliendo, yo creo que ahora sí, de unos 4 años en donde en la región se ha privilegiado el yo voy por la mía y sálvese quien pueda. Y se ven las diferencias de reacción, las diferencias de medidas de prevención. Argentina está, como tú decías, en una buena situación relativa, porque empezó antes claro. Y tuvo noción y tuvo esta cuarentena, que obviamente produce muchos inconvenientes personales, familiares, sociales y por supuesto económicos, pero que tiene un sentido específico, que es evitar entrar en un pico de contagios que desborde el sistema de salud. Entonces, estamos achatando, se dice, la pirámide, y al mismo tiempo estamos alimentando, equipando, mejorando la capacidad de respuesta ante la enfermedad, ante los casos de los infectados, sobre todo de ese 5% de infectados, que son los que en general se transforman en casos graves, ¿no? Hoy tuvimos un día desalentador, en el sentido que salió mal, ¿no? Salió mal lo que tenía que ser una cosa. Los bancos se habían abierto el viernes pasado, abrían hoy para jubilados y para guache, y la verdad es que por una serie de razones hubo estos aglomeramientos, hubo esta concentración, esta falta de capacidad de respuesta, y eso es un retroceso, eso no debe pasar, y esperemos que mañana se pueda organizar mejor. Está claro lo que se estaba anunciando y que tuvo repetidas ahora, mañana solo jubilados con 0 y 1 y pensionados con 0 y 1, pero es importante que nos pase eso, ¿no? Es difícil de prever, porque algunas son reacciones sociales, ¿no? Si lo mirás de la perspectiva de quien mandó el dinero, dice, no, yo ya lo mandé. O si lo mirás de la perspectiva del que conoce el funcionamiento social de muchos jubilados, sabe que no va al cajero, porque no sabe, porque no le gusta.
Porque hay una cuestión que tiene que ver un poco con la edad, Jorge, también. Yo digo, los adultos mayores, esta costumbre de tener el dinero contante y sonante en la mano, más allá de que muchos tienen la tarjeta, pero es un problema casi que tiene que ver con una constitución histórica, ¿no?
Quienes han tenido plata en el banco, y el banco se la ha llevado por lo menos 3 veces en su vida, si es un adulto mayor, tiene buenas razones para buscar la plata. Al contrario, si piensa que hay problemas, va a ir a buscar la plata, porque se desconfía del sistema bancario en Argentina. Entonces hay una tradición. Eso segundo, la tecnología a veces es difícil. Tercero, la gente necesita mucha plata ya, urgente, y no saben cómo manejarla. Y cuarto, en muchos lugares realmente la cantidad de cajeros y de sucursales bancarias que se aplicaron a este tema de la jubilación han sido poca, ¿no? Sobre todo en las zonas del suburbio, ¿no? Cuando uno más se aleja del obelisco, descubre que las opciones de cajeros, incluso de sucursales bancarias, son menores, y muchos de los bancos que distribuyen los que pagan jubilaciones son bancos o sucursales relativamente chicas, ¿no? Así que bueno, hay una serie de razones en eso, pero lo cierto es que hoy fue un día en donde perdimos oportunidad de avanzar todo lo que debiéramos en evitar la posibilidad de contagio, ¿no?
Sí, vos decías, y me parecía muy interesante, Jorge, esto, ¿no?, que estabas destacando, que era lo que ponía en superficie esta pandemia, que tenía que ver, bueno, con la falta de quizás criterios unificados sobre cómo enfrentar a esta pandemia, y mencionábamos los distintos organismos que deberían haberse puesto en tensión para resolver, pero claro, también me parece lo que aparece muy claramente es la diferencia quizás de modelos de gobierno, ¿no? Con más o menor Estado, con más o menos mercado, ¿no? Esto también me parece que será motivo de discusión una vez que pasemos por esta situación de extrema emergencia.
Ese es parte del fondo, ¿no? Pero la forma en que se manifiesta eso hoy es de una manera particular. Es más lucha en el problema de salud o más preservación de la actividad económica, ¿no? Que detrás de esa opción está un poco esto otro, ¿no? Cuánto de mercado, cuánto del Estado. Pero digamos, hay una tensión, obviamente, en donde todas las medidas sanitarias y de aislamiento obviamente conspiran contra la actividad económica, eso es obvio. Ahora, al mismo tiempo, si uno pretende seguir con la actividad económica normal, le pasa lo de Brasil. O le pasa lo de Estados Unidos, que primero Trump dijo que era un refrío y ahora resulta que es el país que tiene más infectados en el mundo. Y resulta que tiene una de las colas más grandes de demanda de seguro de desempleo de toda la historia de Estados Unidos. Entonces, hay una tensión que es entre el equilibrio, entre la pérdida de actividad económica producto del encierro, del aislamiento, de la restricción a los movimientos, pero hay una clara, acá lo definió muy claro el presidente, ¿no? Alberto dijo acá, entre la salud y la economía vamos a preservar la salud. Al mismo tiempo, obviamente, se va a tratar de que la economía no sufra más de lo necesario, digamos, de lo que es imprescindible, pero hay problemas, obviamente, en la economía y en la logística, y lo que es cierto también es que en el caso de Brasil, por ejemplo, Brasil claramente dijo acá no, acá por unos resfríos no vamos a parar la actividad económica, punto. Y si uno es gripado se muere, bueno, es un problema, punto. O sea, esa política que la ha manifestado Bolsonaro de una manera tan cruda y que la manifestaba Trump hasta hace unos días, cuando se dio cuenta que igual se le para la actividad económica y que ya tiene una cifra creciente casi exponencialmente de muertos, es una posición muy, muy, muy clara y muy rígida a favor de los negocios. Es la misma razón que hace que Trump y Bolsonaro estén en contra del acuerdo climático de París, es la que hace que no quieran restringir ningún tipo de actividad económica en razón de un elemento de salud. Ahora, lo que tú dices es cierto, es decir, y no solo es cierto en cuanto a que hay un debate entre Estado y mercado, sino que lo que queda claro, y basta leer las publicaciones de estos días de los centros económicos financieros mundiales tradicionales, estoy hablando de The Economy, del Financial Times, del Washington Post, o sea, y lo que te están diciendo, bueno, ya está. Llevamos 30 años de haber dejado el mercado librado a su voluntad y estamos en esta. Estamos a punto de destruir la naturaleza y ahora estamos con un virus que por ahí nos mata a todos. Así que
claro, esto no da respuesta, Jorge. Lo que aparece también es que este sistema no está dando respuestas a las necesidades ni a la preservación directamente del planeta, ¿no? Y en este sentido, digo, quizás para Argentina es un buen momento, entre otras cosas, para aparecer con una suerte de liderazgo también. De hecho, varias de las ideas del presidente comienzan a resonar en foros internacionales, y estoy pensando, bueno, una nueva oportunidad también respecto del endeudamiento argentino y de qué se va a hacer con las deudas de los países más castigados y menos o más desprotegidos.
Sí, yo he acompañado una declaración con un conjunto de dirigentes y de personalidades de América Latina, donde directamente pedimos la condonación de la deuda de América Latina en los organismos multilaterales de créditos, y básicamente sí, el Fondo, el Banco Mundial, el BID y la CAF. Y lo hacemos fundado, bueno, en la excepcionalidad del momento que se vive. Estados Unidos, la Reserva Federal y el gobierno anuncian un rescate de miles y miles de millones de dólares, como nunca hubo en la historia. El Banco Central Europeo hace otro tanto. China está inyectando también una serie de dinero para salir de la situación que está un poco dejando atrás con el virus, porque ellos, como empezaron antes, terminan antes. Pero lo cierto es que nosotros en nuestra región, que ya teníamos un pronóstico muy bajo de crecimiento para la deuda y que hemos tenido una salida de capitales de 80 mil millones de dólares en las últimas semanas. En las últimas semanas América Latina perdió 80 mil millones de dólares. Necesitamos que la reactivación de la actividad económica y las posibilidades de desarrollo no se vean ahogadas por esta deuda, que es una deuda no solo impagable, sino es una deuda verdaderamente en el estricto sentido inhumana. Es decir, es una deuda producto de la financiarización y de la especulación financiera. Entonces, hay argumentos legítimos para plantearse una condonación de la deuda y una reestructuración de la deuda privada, ¿no? Por eso nosotros decíamos en esa declaración que hay que plantearle a la Asamblea General de Naciones Unidas que tome cartas en el asunto, que se reúna el grupo de los 77 más China, que son 135 países, y que vean los temas y que vean que es necesario un cambio de paradigma grande. No va a salir de esta crisis el mundo como estaba antes, va a salir distinto, porque además no hay que confundirse. La pandemia, que es resultado de muchas cosas, pero también se expande por cómo se han debilitado en muchos países las estructuras de salud. El caso más obvio es Italia y España, ¿no? 10 o 20 años de neoliberalismo, de reducir el gasto en salud, produce lo que produce en España e Italia. Pero además de esa situación, lo que está claro es que el modelo de crecimiento que se ha llevado hacia adelante va a cambiar definitivamente, porque no es solo el virus lo que está produciendo la parálisis, la recesión económica. La recesión económica ya venía. Mira, yo recuerdo haber estado en reuniones en New York en septiembre, y ya entonces era casi el dato, es cuándo va a comenzar la recesión en el mundo. Y te lo decía además con un argumento muy sólido. En Estados Unidos la última recesión fue cuando la crisis del 2008, y las recesiones en Estados Unidos son pequeñas y cada 4 años se da una recesión. Bueno, ayer, el año pasado, en el 2019, ya hacía 10 años que no había recesión en Estados Unidos, entonces todos decían, va a haber una recesión, y va a haber una recesión mundial. Más fuerte, menos fuerte, menos fuerte, más grave. Y al mismo tiempo te decían, América Latina prácticamente no va a crecer en la década, en esta década del 20. Las perspectivas para este año eran de crecimiento de 1%. O sea, ya antes de esto, y sin comenzar la recesión mundial, el panorama era prácticamente imposible. Creciendo al 1% no aguanta la región, explota, como ya estaba explotando socialmente en Chile, en Ecuador, en Colombia, en tantos países que vimos, y cómo hubo un gran cambio en la Argentina, que no hubo explosión simplemente porque hubo una alternativa política que ofreció un cambio, ¿no es cierto? Que fue el triunfo, sí, del Frente de Todos. Entonces, ahora tenemos dos cuestiones sumadas. Este virus, esta pandemia que va a agravar la recesión, pero una recesión que se va a instalar y que los indicadores están diciendo que es muy probable que sea incluso más severa que la de los años 30. Es decir, por delante hay un panorama difícil, y ese panorama difícil requiere debates profundos sobre qué modelo construir, sobre qué bases y cómo salimos de esta economía financiarizada y subordinada a la especulación financiera que tanto mal nos ha hecho, ¿no?
Jorge, te agradecemos muchísimo tu participación hoy en Juego de Damas. Te mandamos un abrazo y seguiremos muy atentos al impacto que el coronavirus tiene en la región y particularmente en la Argentina. Gracias.
Bueno, no, gracias a ti, Luis, un ser cariño.
Hasta pronto. Jorge Tayana es senador nacional, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta y, por supuesto, ex canciller.